Desde El Nuevo Día, yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, a una semana de la elección por la presidencia del Partido Popular Democrático, los candidatos y candidatas repasan sus expectativas ante el cambio de liderato. Además, sentencian a 5 años al responsable de un accidente que le cobró la pierna a la joven Laura Pérez Hernández. Y las Pinkin de Corozal defienden su corona ante las Cangrejeras de Santurce en la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Hoy es martes 2 de mayo.
O sea, yo creo que hoy, si el Partido Popular ajusta, ¿verdad?, sus miras y regresa a ser ese partido que promovía buen gobierno, un partido cuyos principios básicos estaban dirigidos a mejorar la calidad de vida de la gente y por ende a establecer políticas públicas para atender esos hechos, esas situaciones de actualidad que mejoran la calidad de vida de la gente, me parece que va a llegar a una cantidad de electores que están ahí afuera mirando.
Pues mira, yo tengo que decir que nosotros ya ha llegado el momento del partido moverse a la gente. Yo creo que verdaderamente, y por eso lo presenté como un punto inicial, tenemos que ser un partido inclusivo y de puertas abiertas, tenemos que ser más democráticos realmente.
Bueno, por eso es que yo vengo a unir el partido. Porque ahí es que te dije, nosotros ganamos esta elección en Cámara, Senado y mayoría de alcaldías, pero no hemos logrado armonizar.
A partir del domingo, el Partido Popular Democrático contará con un nuevo liderato tras la elección que se celebrará el próximo 7 de mayo por la presidencia de la colectividad. Ese día se enfrentarán el representante Jesús Manuel Ortiz, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Como parte del cambio de dirección, el candidato o candidata que resulte favorecido tendrá que enfrentar diversos retos como la disminución de apoyo en las urnas, pobre recaudación de fondos y pugnas internas entre los miembros. Leisa Caro González tuvo la oportunidad de hablar con los candidatos y se une a nosotros para hablar de ello. Saludos, Leisa.
Saludos, Mari Carmen, y a todas las personas que están en el día de hoy con nosotros.
Los candidatos han hablado de cómo van a recuperar la unidad del partido y qué esfuerzos van a hacer para seguir adelante de cara a las próximas elecciones.
Eso es así, Mari Carmen. Esa, sin duda alguna, fue uno de los temas principales que tuvimos la oportunidad de conversar con los candidatos. Ellos ya han empezado unos procesos de comunicación con la gente, han visitado lo que es casi todos los municipios de la isla, un poco para conocer cuáles son esas necesidades o lo que espera el pueblo popular en dirección a lo que es esta elección primarista. La alcaldesa de Morovis nos conversó que ella estableció unas mesas de la democracia. Y como parte de esos conversatorios, pues se habló o las personas le expresaron la necesidad de que la colectividad fuera una de puertas abiertas, de amplia democracia e inclusiva. Así que un poco en esa dirección es lo que ella va en busca a promover esa unidad entre el liderato y el pueblo. Y como mencioné ahorita, que esa desconexión pues deje un poco de existir. Y en cuanto a Jesús Manuel Ortiz, el representante Jesús Manuel Ortiz, pues un poco dijo que la colectividad está un poco a tiempo de retomar el camino, no solo de la unidad, sino también el camino hacia una victoria en el 2024. Así que un poco ellos nos hablaron en esa visión de cuáles son sus planes para retomar y evitar la división que ha creado en el Partido Popular Democrático diferentes temas, como ha sido recientemente la aprobación del nuevo reglamento, precisamente las primarias, y en el pasado, pues lo que fueron las elecciones generales.
Uno de los asuntos más complicados para el Partido Popular Democrático siempre es el estatus. ¿Qué han dicho estos tres candidatos sobre esto?
Pues fíjate, parece que hay consenso entre los tres candidatos en que esto no es como su prioridad. Sí, es un tema que obviamente van a abordar y que creen que es necesario atender, pero no va a ser el enfoque. El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, él se describe como un estado librista de clavo pasado, dijo que lo va a defender y que va a ocuparse de que la gente tenga la educación necesaria para defender ese estado libre asociado. No obstante, dijo que cree que el enfoque debe de estar en maximizar los recursos y los beneficios que ya de por sí trae el ELA. Indicó que a través de estas emergencias se demostró los beneficios que trae esta relación con los Estados Unidos en términos a fondos federales y las ayudas que ha recibido el país a través de los pasados años. Jesús Manuel Ortiz, por otra parte, abordó el tema del estatus desde la perspectiva de la necesidad de un diálogo interno que permita llegar a entendidos en el PNP o al menos abordar lo que son una serie de opciones que se puedan presentar ante el Congreso Federal. Asimismo, acusó al PNP de ejecutar un operativo de demolición del Estado Libre Asociado, y estamos citando, por lo que destacó la importancia de que el PPD recupere el cargo de comisionado residente que no ha ganado desde el 2000, y adelantó que de convertirse en presidente reactivaría la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales, que sería liderada por Pablo José Hernández. En el caso de la alcaldesa Carmen Maldonado, también indicó que, aunque es un tema, ¿verdad?, que siempre va a estar presente en la discusión pública, ella entiende que no es el enfoque. Su visión es que el PPD se mueva a reactivar la comunicación con el Congreso para promover lo que es el desarrollo económico del país. Así que ya un poco su visión es enfocarse en desarrollar la economía del país, en promover unas condiciones justas para la ciudadanía y entonces reentablar esa comunicación con el Congreso para promover una fórmula de estatus, ¿verdad? Una conversación que sea justa.
¿Cómo no? Gracias, Leisa, por toda esa información.
Gracias a ustedes.
Casi 3 años después de perder su pierna a causa de un accidente por un conductor ebrio, la joven Laura Pérez Hernández vio algo de justicia luego de que el responsable del fatídico suceso, Daniel Ortiz Torres, fuera sentenciado a 5 años de cárcel. En la noche del accidente, otras 2 mujeres fueron atropelladas a causa del individuo. Alex Figueroa Cancel habló con la joven y se une a nosotros. Bienvenido.
Saludos, buenos días.
Alex, recuérdanos qué fue lo que sucedió en este caso.
Sí, para el 27 de septiembre de 2020, las 3 víctimas conducían por una vía pública en Mayagüez y recibieron el impacto de un conductor que alegadamente también estaba ebrio, pero entonces se bajan del auto para atender la situación, y ahí entonces es que viene el segundo incidente que termina con las 3 personas impactadas por el vehículo. A consecuencia de lo ocurrido es que Laura pierde la pierna izquierda. Las otras 2 personas, la madre de la víctima y una amiga de Laura y de una amiga, también sufrieron daños. Por esta situación, el juez encontró que sufrieron grave daño corporal, tanto Laura como su amiga, y por eso en el caso de ellas 2, la sentencia es del máximo de 5 años concurrentes y multas por ascendentes a $3,300. En el caso de la madre de Laura, que los daños aparentemente fueron un poco menores, pues fue una sentencia de 3 años y de cárcel y $1,100 en multas.
¿Qué determinó el tribunal en cuanto a la sentencia de Ortiz Torres?
El tribunal determinó que cumpliera 5 años de prisión. En realidad emitió varias sentencias por distintos delitos relacionados a los mismos hechos, pero en total, como se van a cumplir de forma concurrente, él estaría cumpliendo 5 años de prisión. Cabe señalar con relación a esta sentencia que se pospuso en múltiples ocasiones porque la defensa estaba tratando de que se le permitiera cumplir la condena bajo restricción domiciliaria. Sin embargo, la fiscalía logró argumentar a favor de que era una persona reincidente, había tenido casos similares en el pasado, así que el juez determinó la sentencia máxima que permitían los cargos, que son 5 años en prisión.
Luego de la vista, lograste hablar con la joven. ¿Cuál fue su reacción?
Pues sobre todo hizo mucho énfasis en que se sentía satisfecha con la determinación. Indicó que, ¿verdad?, llevaba mucho tiempo reclamando justicia y que entiende que el sistema puede mejorar para que las víctimas puedan enfrentar un proceso más llevadero, menos difícil, pero que al final de cuentas se siente satisfecha con que se hizo justicia y entiende que la situación le ha permitido una plataforma para llevar el mensaje de seguridad en las carreteras, educar a los futuros conductores y ayudar a que el sistema en general pueda mejorar.
Alex, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, y a partir de hoy, las Pinkies de Corozal disputarán su corona cuando se enfrenten esta noche ante las Cangrejeras de Santurce en la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Expertos apuntan que podría ser una serie larga, ya que tanto las campeonas como las cangrejeras han tenido un desempeño provechoso. El reportero de deportes, José Quique Bartolomei, estará allí para reseñar el encuentro. Quique, gracias por estar con nosotros.
Saludos, Mari Carmen. Como siempre, un gusto estar aquí y bueno, como bien dice, una serie que aparenta ser larguísima.
Los dos equipos son catalogados como los mejores de la liga. ¿Qué expectativas hay para el encuentro de esta noche?
Bueno, las Pinkies vuelven a la final. Son las 18 veces campeonas. Importante saber que esta es la primera final para San Juan como cangrejeras de franquicia, porque ellas ganaron como chicas de San Juan en el 92. Pero en este caso, cuando decimos los dos mejores equipos de la temporada, es que literalmente las cangrejeras quedaron primero, segundo quedaron las Pinkies, y las Pinkies llegan inspiradas. Ellas arrasaron en los valores del año, llegan con la jugadora más valiosa, que también ganó el premio de novata del año, que eso era algo que no ocurría desde hace más de 50 años. La realidad es que se espera una serie bien competitiva. Las cangrejeras más veteranas, unas cangrejeras con Deborah Selhammer, Natalia Valentín, nombres conocidos en el voleibol puertorriqueño. Pero bueno, la serie empieza en Santurce y ambas vienen de ganar en semifinales en 5 partidos. Así que veremos qué sucede y ahí estaremos.
Ambos equipos han sufrido bajas temporeras. ¿Cómo esto les puede afectar?
Correcto. En el caso de Santurce, Negro Ortiz, un nombre que hemos escuchado mucho, es la hija de la leyenda del baloncesto puertorriqueño, José Piculín Ortiz, que por cierto, pueden entrar a la plataforma digital del Nuevo Día para leer una gran historia de nuestro colega Antolín sobre la relación entre ellos dos. Y en el caso de Corozal, pierde a su capitana, Genesis Castillo. Esta sí la va a perder por toda la serie. En el caso de Neira, no se sabe si se va a perder la serie, por lo menos en los primeros partidos sí. Son bajas sensibles, no tan solo por ser jugadoras buenas, sino porque son líderes vocales de esos equipos. Pero bueno, en este caso, pues, ambas llegan con bajas o están even en ese sentido.
Quique, gracias.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y al editor de deportes, Esteban Pagán. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez. Hasta la próxima.